¿Quién era el personaje, Juanchi? Lleno de mensajes. Ya te tiré que habían dicho mucho sobre Mónica Xavier, sobre Marenales, sobre Zabalza, te agrego Liber Sereni, muchos apostaron a Liber Sereni.
Alguien se acercó mucho cuando mencionó a Efraín Churi Iribarne.
Sí, exactamente. Más
porque
de uno lo tiró.
Ya, sí. Andan ahí, andan ahí.
Sí, Juan Castillo tiraron en algún momento. ¿Vas a decirlo ahora o no?
Voy a repetir las dos frases, ¿no?
Bien.
Muchos le invocaron, la verdad. Hay gente que pone también el senador Laurier, Marina Arismendi, Constanza Moreira, Lucía Topolanqui, se reiteró en varias oportunidades. Repito las dos frases. Lo comprendo a Tabaré Vázquez, es un vocacional de la medicina. Él no fue llamado por su vocación política, sino por ser militante, y ahora le duele ver que su determinación pueda ser cuestionada por alguien, pero tiene que aceptar que la organización política es otra cosa, que no estamos en un partido político personalista y que el Frente Amplio no podrá hacer eso nunca. Pero aquí además Tabaré está jugando su posición. Si queremos que él sea el próximo presidente de la República, deberíamos admitir que se debata algunas cosas y otras no. Es un extraordinario candidato, no hay otro candidato con más carisma, pero yo eso no lo querría para el Frente Amplio. Otra frase, estoy muy preocupado por el futuro del Frente Amplio porque veo que de continuar algunas líneas que viene exponiéndose, el Frente corre el grave riesgo de perder su esencia. Yo concebí siempre al Frente Amplio como la fuerza de cambio de este país. Sin embargo, hay un cierto pragmatismo que está ganando a algunos compañeros del Frente y se está desestimando la posibilidad de promover un cambio profundo. Da la impresión que algunos compañeros están más preocupados por sus ambiciones personales que por los problemas colectivos. Y ahora voy con una, también con una frase que nos va a situar en el tiempo, en el contexto. Y ya nos vamos acercando, ¿no?, a develar quién es la persona. Nosotros hemos cosechado un montón más de enemigos. No son adversarios políticos, son enemigos políticos. Clarito, son enemigos políticos que defienden lo mismo que los militares. Son los amigos de Gavazzo. Esto es como si Gavazzo estuviese violando a alguien y Porras, Larralde, Santoro y Sumarán, todos blancos, ¿no?, estén bebiendo y agarrando a aquella persona para que la violen. Frase durísima, ¿no? Que se dijo en un contexto particular. Fue el año 1986. Se había aprobado la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La ley de caducidad. Es un personaje que durante esos años tuvo una participación muy activa, muy destacada y muy notoria por sus discursos incendiarios, por sus denuncias en el Parlamento. Había sido electo senador por Democracia Avanzada en 1984. Fue expulsado del Parlamento por los senadores a partir del momento en que lo consideraron como el agitador que había provocado la sonada en el Parlamento en el día que se votaba la ley de caducidad. Se juntaron miles de personas, agredieron a algunos legisladores, a algunos lo escupieron, de otro. Bueno, es Germán Araújo.
¿Qué tal, amigos? Qué gran alegría poder estar otra vez con ustedes en este contacto diario.
Para ti. Conocido por muchos por sus audiciones radiales, ¿no? Vamos a repasar un poco la historia del Germán Araújo político de la mano de quien fue su secretaria desde el año 84 hasta el año 93. Tuvo casi 10 años codo a codo con este comunicador y político, que fue una persona muy conocida por muchos, sobre todo en los últimos tiempos. Estamos hablando de la ex directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, que está en este momento en línea con nosotros. ¿Qué tal, Graciela?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Gracias por atendernos.
No, gracias por acordarse de Germán Araújo, que parece que hoy día lo estamos olvidando mucho.
Graciela, no sé si la historia comienza con tu viaje a Buenos Aires a ver a los olimareños que se estaban preparando para venir a Uruguay. Por lo menos a nivel laboral con Germán, ¿ahí arrancaron?
A nivel laboral, en cuanto a relación de secretaria técnica de él, sí. Nosotros habíamos trabajado antes como militantes de base con la radio cuando el plebiscito del 80, cuando en el 82 las internas, bueno, cuando él hizo la huelga de hambre, pero sí, yo lo conocí personalmente, lo llevamos al aeropuerto, le pasamos un libro sobre la convergencia, pues seguro que él se lo iban a sacar, y nosotros lo pudimos pasar en el año 84, cuando vinieron los salimareños, cuando fueron, perdón, los salimareños a Buenos Aires.
Y después de eso, haces la campaña con él y,
sí, toda la campaña política con él y los trabajos técnicos, uh-huh, porque él tuvo varias debates, recuerdo uno muy puntual con Juan Raúl Ferreira, y bueno, yo le preparaba materiales, mi condición de profesora de historia, y que bueno, y me gustaba mucho trabajar con la prensa, material de prensa, bueno, le preparaba el insumo, o los insumos, obviamente que todo era obra de él, uh-huh, yo hacía trabajo de campo, digamos, uh-huh, sí, hasta fines del 92, que ya estaba enfermo, ¿no? Uh-huh.
Se presentaba por Democracia Avanzada ante la proscripción del Partido Comunista de Uruguay.
Germán en el 85 fue electo por Democracia Avanzada, uh-huh, y bueno, y en el 90 también. Uh-huh. Simplemente que yo del 85 al 90 en el Senado fui secretaria personal de Germán, y en el 90 fui secretaria de sector, siempre fui independiente, pero fui secretaria de sector de Democracia Avanzada, y en el 93 me retiré, renuncié. Él ya estaba, falleció en marzo, pero además ya tenía algunas discrepancias sobre el funcionamiento de la bancada, y preferirme, como en general hago cuando no estoy de acuerdo con algo.
Graciela, él cuando vuelve al Senado después en el 89, ¿no lo hace a través de Corriente Unidad Frente Amplista?
Bueno, claro, la CUF la fundamos, la fundamos porque hasta el nombre, que antes se llamaba AIDA, y a él no le gustaba mucho porque le sonaba a una pasta, una marca de pasta, que existía en aquel momento. Y sí, claro, en eso por supuesto. Lo que pasa es que él fue independiente en el 85, no había tiempo para la campaña 84 de formar ninguna agrupación, y durante el periodo 85-90 se formó, no me acuerdo exactamente el año, pero la Corriente Unidad Frente Amplista funcionó inmediatamente después que él fue electo en el 85, formó una agrupación. Uh-huh. Esta agrupación, que la reitero, antes se llamaba AIDA, y después le cambiamos el nombre por CUF. Yo estaba en la mesa ejecutiva, estábamos con muchos compañeros allí.
Araújo nació en 1938, uh-huh, inició una carrera sacerdotal que después dejó, uh-huh, tuvo una militancia en la Unión Cívica, ¿puede
sí
ser?
Fue secretario general de la Juventud de la Unión Cívica.
Bien, y trabajó en Canal 12. ¿Qué hacía en Canal 12?
Bueno, yo en esa época no lo conocía.
No lo conocía, pero...
Sí, me acuerdo de ver el programa. Él hacía un programa periodístico, que si no recuerdo mal se llamaba En Vivo y en Directo, si no recuerdo mal.
Como el de Never.
¿Eh?
Como el de Never.
Sí, o puedo estar confundida yo.
Claro, estamos confundiendo el Araújo, claro.
Puedo
claro
estar confundida yo. Era un programa periodístico, uh-huh, que sobre las elecciones del 71... se daban muchos debates en ese programa, no me acuerdo ahora, perdón el error y perdón Araújo si confundí los Araújos, pero yo como televidente era muy joven, pero me gustó siempre la actividad pública y lo miraba, y eran debates sobre todo muy intensos, que no era muy habitual en aquel momento porque veníamos de una realidad televisiva distinta, los programas periodísticos, pero bueno, él fue creo un medio precursor en eso.
Igual el destaque más importante fue a través de sus audiciones radiales en CX30,
obvio,
que sobre todo a partir de los años 80, bueno, conformaron una especie de frente de comunicación, confrontacional muy fuerte, inclusive en un momento tuvo que enfrentar varias veces que le cerraran la radio o que se quedara sin programa. Y creo que en el año 83 se le hace una huelga de hambre.
Él hace una huelga de hambre porque habían clausurado por tiempo indeterminado la radio, y fue cuando se instaló en el apartamento allá en 8 de octubre y 18, donde íbamos todas las noches a... disculpen, donde íbamos todas las noches a... y las tardes, y hacíamos presencia allí, yo no lo conocía todavía, y él en determinado horario salía al balcón y del apartamento y saludaba, y bueno, y recuperó la radio, uh-huh, recuperó la dictadura, no es que estaba en franca retirada, costó mucho para que se fueran, pero se iba palpando evidentemente que había una un apoyo de la opinión pública hacia todo lo que fuera justamente enfrentamiento al régimen militar, ¿no? Y creo que alguno pensó con inteligencia, alguno de los militares del proceso, que se ve que alguno había, que tenía algo para en el cerebro, y se le dio cuenta que en definitiva iba a ser contraproducente, ¿no? Y bueno, está, y recuperó la radio.
Tú eras oyente, me imagino, de su audición.
Sí, es que en realidad para mi generación y para mis padres, y que obviamente son de otra generación, y mis abuelos que ya fallecieron, para todos los que vivimos la dictadura era como una ventana a la esperanza, ese X-30, porque no solamente su diario 30, sino Danilo Astori tenía un ¿cómo lo llaman ustedes en la radio? Un espacio.
Una columna.
Ahí está, una columna. De media hora antes del diario 30, donde nos acercaba con esa, digamos, claridad que tiene Astori de docente para explicarnos la situación económica, que la entendiéramos todos, y además hizo programas como, por ejemplo, la biografía de Artigas, que fue cuando quedó Candoya, como quedó la voz de Artigas, que después no fue casualidad que fue quien hizo el discurso leyó el discurso en el Río de Libertad, ¿no?
En
el obelisco, exactamente, porque había sido un programa en capítulos bastante largo, donde toda la obra de Artigas y su vida personal, y Candó era la voz en ese programa. Entonces a todos también nos había quedado grabado, más allá de lo que queríamos a Candó y lo admirábamos, nos había quedado como actor, nos había quedado la voz como de Artigas. O sea, y Germán tuvo mucho que ver, no en la redacción del texto de la proclama del obelisco, pero sí en elegir a la persona que lo leyera.
¿Quién decide, o mejor dicho, cuándo decide él acercarse a la política, postularse para ir al Parlamento, o quién lo viene a buscar? Capaz que lo vinieron a buscar, le vinieron
bueno,
a ofrecer.
Bueno, yo realmente no me gusta hablar de lo que no conozco en profundidad, sí, porque en realidad yo lo conocí cuando ya estaba... en los trascendidos que él iba a encabezar la lista al Senado por la 1001 en aquel momento, ¿no? Yo creo que él, no por casualidad, estaba en CX-30, todos identificamos la corriente de esa radio en aquel momento, siempre estuvo cerca de la línea política que representó como primer senador de la 1001, del primer frente de izquierdas, digamos, que se formó en el país en aquel momento, con muchas faltas de gente que se fue incorporando después, porque recordemos que el Fidel se formó en las elecciones del 62. Uh-huh. Él en definitiva, naturalmente, su posición tenía mucho que ver con, sin ser comunista, pero bueno, con la línea del Frente Izquierda de Liberación.
Cosas que pasaban aquellos años, ¿no? En 1984 está el Pacto del Club Naval, sí. Asiste el Frente Amplio, la Unión Cívica, el Partido Colorado, sí. Ahí se llega a un acuerdo para garantizar las elecciones en noviembre de ese año, y bueno, y finalmente darle la bienvenida a la democracia. En 1985 asume ese gobierno colorado presidido por Sanguinetti. Uh-huh. Se promulgan algunas leyes como una amnistía general y restricta, sí, para aquellos presos políticos, uh-huh, incluyendo los guerrilleros, obviamente. Se da la restitución de aquellos que habían sido desplazados de sus cargos uh-huh, en la administración pública. Y empiezan a aparecer denuncias, ¿no? Sí. Denuncias contra la violación de los derechos humanos. Contra los militares. Bueno, ahí, para quienes conocen la historia, fueron momentos difíciles, de mucha agitación política, finalmente se llega a un acuerdo y se termina votando la ley de caducidad, eso resumiendo y sintetizando mucho los hechos. Pero Araújo, que era senador, también, desde el primer momento, era la persona que denunciaba a los militares, no solo por violación de derechos humanos, creo que hubo también alguna denuncia en función de, no digo ilícitos económicos, pero sí abuso de funciones en relación a lo que podría ser un delito económico.
Sí. Y yo creo que fue el único que lo hizo, porque es una parte de la dictadura que por algún motivo no se trabajó, y lógico que son mucho más importantes los derechos humanos en cuanto a la tortura y todo lo más, pero se cometieron muchos abusos también desde el punto de vista patrimonial, que fue lo que hizo Márquez, ¿no? Que fue las denuncias del exalmirante Márquez, que nosotros nos dieron la información, los expedientes, que habían generado adversarios, yo digo enemigos de él, dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, dentro de la Marina, y bueno, esas fueron las primeras denuncias que hicimos. Y después se profundizó con el tema de Elena Quinteros, de los paramilitares. Estábamos solitos, haciendo las investigaciones, nadie nos acompañaba.
Bueno, eso es una de las cosas que, leyendo una entrevista a Araújo de aquellos años, él destacaba, el periodista en realidad le preguntaba, ¿por qué usted es el único, aparte siendo alguien que no venía particularmente del riñón frentista de la primera hora, es el único que hace este tipo de denuncias? Y él inclusive comenta, yo he denunciado cosas de las cuales sabía algo, pero no sabía tanto como otros senadores, que sí sabían más, y después de realizar la denuncia, después de que terminaba la sesión en el Senado, se me acercaban y me decían, Araújo, mire, esto pasó esto y lo otro, o sea que disponían de una información mucho mayor, pero no lo decían en su momento.
Exacto, es así. Incluso dentro del Frente Amplio, se los digo así como me gusta decir las cosas a mí. No todos, cuando se salió de la dictadura, no todos los, bueno, los partidos tradicionales también sufrieron violaciones a los derechos humanos, como lo subimos todos. No es cuestión de hacer tampoco una competencia en quién sufrió más, quién sufrió menos, pero es obvio que la gente de izquierda fue más intensamente perseguida y torturada y desaparecida y muerta. Pero cuando salimos a la democracia, el Partido Comunista de aquel momento, que estaba liderado por Rosner Arismendi y después por Jaime Pérez, que fue justamente el que, bueno, intentó un cambio y fracasó, y bueno, se partió el partido, ellos tenían la posición, porque como yo formaba parte de la bancada, ellos tenían una posición muy ideológica, en el sentido de no, cuando digo ellos digo el Partido Comunista, ¿verdad?, de aquel momento, de no profundizar en las torturas, de no profundizar en las denuncias de lo que se había pasado. Y yo me acuerdo que Jaime, que es una persona muy entrañable, yo le pregunté un día, ¿por qué, Jaime? Y porque en realidad no podemos victimizarnos, en segundo lugar porque no podemos asustar a la militancia, y porque en aquel momento se sentía que todavía podía haber un golpe en cualquier momento. O sea, a ver, el momento de meter en la caja fuerte las citaciones a los militares por el entonces ministro Medina era una clara, digamos, manifestación de que los militares todavía tenían mucho poder. Acá no fue como en la Argentina, es decir, que se fueron por la derrota de las Malvinas. Entonces, el Partido Comunista tenía en aquel momento una posición distinta. Entonces, si bien a Germán no se le limitaba, no había una postura, organizada, operativa, para poder hacer las investigaciones. No teníamos una infraestructura, en realidad, en ese sentido. Eran decisiones individuales de Germán, y bueno, yo era su mano derecha en eso.
¿Y cómo se lo veía? ¿Se lo veía como un tirabomba?
No, yo nunca lo vi como un tirabomba en absoluto. Si lo decís porque a mí me dicen... otra vez me pusieron un
tema. Sí, ¿no?
No, éramos mucho más racionales de lo que no. Lo que pasa que Germán, y más en aquellos momentos, tal vez por un problema de comparativo, digamos, ¿no? Sus afirmaciones como que se salían más del nivel medio, digamos, de ponderación, con el que había que cuidarse mucho porque se había salido de la dictadura con negociaciones en las que por lo pronto el Partido Nacional no estaba de acuerdo y en forma muy militante, y bueno, y mucho Frente Amplista de pronto tampoco. Entonces, en las afirmaciones, ese enfrentamiento parecía como más espectacular, digamos. Más allá que es cierto que yo creo que la gente tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que piensa, decir lo que piensa, y en general tratar de no ser muy timoratos, ¿no? Si uno está convencido de algo, decirlo. Y bueno, eso sí, en general, los uruguayos somos bastante tranquilos. En
el radio senador le decían.
Le decían el radio senador, le decían de todo. La verdad, había muchos enfrentamientos en sala. Recuerden ustedes el episodio de los Cusquitos.
¿Cómo fue el episodio de los Cusquitos? A ver.
¿No se acuerdan?
Y teníamos
son mucho más jóvenes que yo.
Somos bastante chicos.
Tenemos 6 años.
Pueden ser mis hijos seguramente.
Y bueno.
No, fue un episodio absolutamente que hace poco tuve que ir a declarar a un juzgado recordándolo porque tuvo que ver con la comisión investigadora de los el asesinato de la mamá de Heber, o sea, la señora Heber y la madre del actual senador. Se formó una comisión investigadora en el Parlamento, en el Senado. De carácter reservado, había muchas comisiones, el año 85 y el año 86, los dos años fueron increíblemente muy interesantes en el Parlamento, ¿no? El 85, bueno, y se formó inmediatamente una comisión investigadora, y ahí empezaron los tironeos y hubo allí una información errada que le dieron a Juan Raúl Ferreira, que en un reportaje que le hicieron hace poco en Caras y Caretas lo reconoció, que, bueno, le dieron una información porque nosotros habíamos investigado y teníamos el nombre de la persona que había mandado las esquelitas con los vinos, y bueno, vivimos con Germán, ¿no? Y bueno, le dijeron a Juan Raúl que era otro, se armó un lío bárbaro, se armó el lío en sala, y ahí fue donde Germán le había, dijo que eran cuscos del... Primero se lo dijo a Juan Raúl, porque bueno, que era un cusco del presidente, y después salió Flores Silva a defender a Juan Raúl, y bueno, y los dos cusquitos que quedaron un poco en la memoria, ahora después se va perdiendo lógicamente, pero yo lo tuve que recordar porque fue parte del operativo que se hizo para frustrar la investigación del asesinato de la señora Heber y bueno, y del posible asesinato de los otros destinatarios, y recién ahora, gracias a una nueva denuncia que hizo el senador Carlos Julio Pereira, y fue considerado delito de lesa humanidad, no prescribe y se está reinvestigando, digamos. Y ese episodio de los Cusquitos en su momento fue realmente un escándalo, con el que yo en el fondo no estuve de acuerdo, ¿eh? Yo le dije a Germán, mirá, me parece que te estás metiendo en una cosa muy grave, y además voy a decir una expresión que no es nada académica, pero cuando uno hace investigaciones de este tipo y tiene a los servicios de inteligencia pisándole los talones, lo usa con mucha frecuencia. Cuidado que esto puede ser carne podrida. O sea, que nos estén tirando un dato que nos haga exasperar, y terminemos todos enfrentados, y la verdad que fue lo que pasó. Nos dimos cuenta inmediatamente.
Fue carne podrida.
Fue carne podrida.
El 11 de agosto de 1986, el presidente Sanguinetti estaba de viaje por Brasil con una delegación importante, incluía a Líber Cedeñi, a Juan Pibel Devoto, y ocurre un hecho que Sanguinetti siempre describe y ha dicho, no solo en sus libros, sino también en entrevistas, que fue el hecho determinante para que él, al regreso de ese viaje, enviara al Parlamento una ley de amnistía que finalmente, entre idas y vueltas, terminó siendo la ley de caducidad, que no era el proyecto que envió Sanguinetti, pero no importa. Ese fue como el punto de partida, es decir, amnistiemos a los militares. Y fue que en el centro militar se dio una sonada donde miles de manifestantes fueron a, ¿no?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Y adentro había militares, estaba, creo que el presidente del círculo militar era inclusive el general Iván Paulós, estaban todos armados.
Detalle, no me acuerdo.
Claro, bueno, parece que estaba, bueno, los militares adentro estaban armados, los manifestantes afuera querían entrar al centro, y no pasó nada, finalmente nada grave, pero detrás de esa zona, al incitador, al agitador, se lo pone a Germán Araújo. Fue Germán Araújo, efectivamente, el que dio pie para ir al centro militar a protestar.
No, yo creo que él, en algunas declaraciones, tú la acabaste de decir, era la frase que tenía que para poder saber quién era el personaje. La recuerdo mucho, me pareció que se le fue un poquito la mano, pero no por criticarlo y mucho menos ahora que está muerto, sino porque sufrió mucho él por todo el proceso de investigación de derechos humanos, por toda la lucha que había llevado durante toda la dictadura. Él sintió que la ley de caducidad, para que sea más fácil, fue una traición, que de alguna manera él se le imputaba más que nada a al Partido Nacional o a Ferrer Lunate, porque ellos no se olviden que durante, bueno, tampoco de repente es una cosa que se haya estudiado demasiado, sería bueno que se estudiara, pero bueno, el tema de la convergencia, o sea, toda la gente, hubo una alianza de la, del exilio del Frente Amplio, pero en especial del Partido Comunista, con Ferreira en el exilio, que bueno, que en definitiva fue la base de la convergencia. Y después, cuando se vino acá esa convergencia, él tenía la esperanza de que pudiéramos seguir trabajando unidos en muchas cosas, y en realidad yo creo que él estalló emocionalmente, cosa que era muy pasional. Y entonces, bueno, estábamos todos muy desilusionados y muy enojados, blancos, colorados, frente amplistas, creo que, bueno, no había en ese momento otra representación parlamentaria. Y él, de pronto, con esa pasión y con el manejo que tenía de los medios de comunicación, especial de la radio, él, yo recuerdo que terminó de aprobarse la ley de caducidad en el Senado y se fue para la radio de madrugada. Y con el fragor de del debate parlamentario y toda la angustia que tenía acumulada de años, fue en ese momento que él dijo esa frase.
Esa frase como que Porras Larralde, Sumarán y Santoro estuvieran bebiendo y agarrando a la persona que acababa su estado violando.
Él salió de... Recuerdo como si fuera ahora, yo me vine para mi casa, era de madrugada, me vine para casa. Él se fue para la radio, me llamó 5:30 de la mañana y me dijo, venite rápido porque me echan, y yo me fui para allá, para el Parlamento, y empecé a hablar con los legisladores y a hacer los contactos como secretaria que tenía que hacer, y sí, ya venía, el artículo 115 de la Constitución se veía que se le iban a aplicar.
Pero Graciela, él no tenía más la audición, ¿no? Desde el momento
que se me convocó. No. Él fue a la radio y dijo lo que sentía en ese momento. Uh-huh. Y ya, bueno, lógicamente...
Le abrieron el micrófono, digamos, y...
Exacto. Uh-huh. Es decir, yo lo comprendo, claro. Y lo justifico en gran parte, ¿eh? Es muy fácil jugar a las carreras con el diario del lunes, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos todos muy angustiados.
El Partido Nacional
también. Yo estoy segura que a Ferreira Lunate también, digo, porque más allá de que se van conociendo cómo fue todo el proceso, ahí estaba el artículo cuarto. Entonces, yo creo que a Ferreira y en general todo el grupo Ferreira Lunate, de Juan Raúl, de Wilson... apostaban mucho al artículo cuarto, o sea que el Poder Ejecutivo
iba a investigar, iba a dar el visto bueno para que la justicia investigara.
Exactamente, pero generó mucho problema también en el Partido Nacional, había mucha angustia contenida en todos. Bueno, recuerdo el profesor Traversoni, que era senador, que incluso cuando se discutió el desafuero de Germán, se sintió mal y lo retiró una emergencia móvil porque no estaba era un clima muy tenso en las fuerzas democráticas, ¿no? Que lo que se quería era actuar en...
Pero Graciela, la concentración de agosto de ese año frente al centro militar, como te preguntaba Juanchi, fue digamos iniciada por Germán.
Él no la estimuló. No. Yo no me acuerdo exactamente de todas las palabras, pero obviamente que había un estado del alma en toda la población.
Claro.
Y hay determinados edificios o determinados lugares que son representativos.
Sí, sí.
Ahora, él no tenía intenciones de que se produjera una sonada. Eso lo puedo decir y defender sin ningún tipo de problema. Mm.
En su libro La Reconquista, Sanguinetti detalla una situación que, si bien habría ocurrido antes de que usted conociera efectivamente Araújo, puede recordar el momento en que se lo trajeron a colación, porque usted ya trabajaba con Araújo, y cuenta lo siguiente, ¿no? Hablando de, bueno, de cómo esos meses en abril, mayo, junio, julio 86 eran meses que iba creciendo la agitación por esto mismo, ¿no? Que estaba pasando, la citación a los militares a la justicia, sí. Hugo Medina como comandante jefe del ejército, dijeron, la vamos a poner en la caja fuerte. Entonces escribe Sanguinetti: el senador Araújo seguía agitando, pero una sorprendente revelación lo puso en cuestión. Propuesto para la tercera vicepresidencia del Senado, Los partidos Colorado y Nacional no lo votaron, Araújo, ¿no? Y el doctor Tarigo dio la razón. Una nota dirigida por Araújo el 11 de octubre de 1979, durante la dictadura, el entonces director del Servicio de Inteligencia y Defensa, el general Iván Paulós, lo desnudaba en una actitud complaciente que hasta resultaba reveladora de una cierta conmixtión. Araújo inicialmente la negó, pero una vez publicada por el diario El País, terminó reconociendo su autenticidad. Ofreció entonces una larga versión bastante novelesca en que pretendía explicar su actitud de dirigirse al general Paulós, justificando sus viajes, su vida comercial y su conducta política.
Sí, yo creo que fue, me acuerdo perfecto, lógicamente, uh-huh. Yo estaba en conocimiento. Yo lo reconozco a Germán, me enteré de la carta en ese momento, no sabía que existía, pero yo creo que Germán tendría que haber dicho en el primer momento que la carta existía. Porque todos los que vivimos durante la dictadura, y sobre todo los que vivieron y vivimos mucho menos yo, obviamente, que Germán, en la resistencia, había que adoptar, sin perder la dignidad, determinadas conductas que eran necesarias para los fines que queríamos obtener. En ese caso, yo no soy la que pienso que el fin justifica los medios, ¿eh? Pero yo lo que digo es que en ese momento Germán lo que hace es una carta para poder obtener el pasaporte. Uh-huh. Y bueno, sí, si uno la lee fuera de contexto, parece como que él estuviera complaciente con Iván Paulós, pero uh-huh. Hay que poner en el plato una balanza. ¿Qué era más importante? ¿Que Germán saliera a hacer lo que tenía que hacer? Que obviamente no sé lo que tuvo que hacer, pero tenía vinculación uh-huh. con la actividad del exilio, de la gente que estaba fuera del país, y que eso después tenía repercusiones acá, políticas y económicas sobre todo. Y bueno, creo que fue bastante sucia la maniobra. Me parece que no debieron haberlo hecho, de la misma manera que yo creo que Germán tendría que haber dicho de primer momento si existe esa carta. Pero había que vivir esas épocas, ¿eh? No eran fáciles, ¿eh? Uh-huh. No eran fáciles, y bueno, no hay que sacarlo de contexto. Creo que fue un error de todos. Me parece mal lo que se hizo en ese momento. Tendría que habérsele dado la presidencia. El tema es que la confrontación, que es un poco lo que tenemos que haber aprendido durante todos estos años, la confrontación termina siendo un monstruo que te traga, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Pero sí, recuerdo perfectamente. Tampoco lo entendimos de ninguna manera como algo cuestionable, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, estás con ese pretexto. Si después si en realidad fueron capaces de echarlo, que fue mucho más difícil de entender, y de que el Frente lo defendiera poco, que también es cierto, las cosas se fueron dando así.
Muy bien, Graciela, nos quedaron otras historias en el tintero, claro. El caso Amaral García.
Cuando quieran, el caso Amaral lo viví muy de cerca.
Claro, pero bueno, será para otra charla, entonces. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.